Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido Tony Simón. El juicio al profesor Pedro Albert Sánchez y a otros 11 encartados se celebra hoy en el Tribunal Municipal, 10 de octubre, en La Víbora, La Habana. Su hijo Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que el lugar se encuentra militarizado y que, en dependencia de lo que suceda en la vista, su padre podría tomar la decisión de plantarse.
Sí, estoy aquí en el tribunal, aquí ahora, entrando, casi entrando. Uno que está en 10 de octubre, Carmen y Juan del Gabel, la dirección del tribunal. Mi papá y 11 más.
Yo no soy policía, pero feliz.
Mi papá dice que, según independencia de lo que pasa aquí con él, él hoy mismo empieza otra huelga más. De todas maneras, yo no he podido hablar con él. Él me llamó antier y me dijo que él no quería más visita, no quería más nada. Independencia de lo que pasa aquí con él hoy, termina si se planta, no.
En otra noticia, cubanos consultados por Radio Martí expresan un creciente malestar por los prolongados cortes del servicio eléctrico en toda la isla. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continúan las averías y el mantenimiento de centrales termoeléctricas, afectando la capacidad de generación del sistema electroenergético nacional. Esta situación ha provocado la agudización de los cortes eléctricos en las últimas horas en la mayoría del territorio nacional, con la excepción de la capital cubana, dijeron a Radio Martí residentes en los territorios afectados. En Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, este martes hubieron nuevas interrupciones del servicio eléctrico, señaló el fotógrafo Iván Guerra.
La pusieron a la una, quitaron 5:30. No hubo más electricidad hasta las 12 aproximadamente. Y ahí la volvieron a quitar 3 y pico, 4. Quiere decir que ayer lo que hubo corriente fueron 7, 8 horas de electricidad nada más, contando las horas de madrugada.
La capital cubana sigue teniendo el servicio eléctrico, pero en las afueras de la ciudad hubo cortes, advierte desde San Agustín en la Lisa Vladimir Ríos Cruz.
El día entero se fue la luz. Se fue por la mañana y vino como a las 7 y pico de la noche.
Siguen críticos los apagones en Santiago de Cuba, alertó desde allí Eldris González Pozo.
12 horas sin corriente. Ayer no había corriente en Santiago entero. Y la pusieron media hora y la volvieron a quitar. Y ahora la quitaron por la mañana.
Holguín no escapa a los prolongados apagones, cuenta Teresa Miranda Céspedes.
Aquí lo que ponen de corriente es nada. Eso es el día entero. Y anoche la pusieron a eso de las 12. Ya a las 6 no la quitaron. Esto es día entero, noche entera. Esto es un escándalo ya. La gente no duerme, la gente no vive.
Baracoa y la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, están enfrentando largas jornadas a oscuras, reportó el comunicador Joel Acosta Gámez.
Baracoa, Guantánamo, el día de ayer, lo que va el día de hoy, han sido afectadas con más de 15 horas sin electricidad.
También hay serias afectaciones en la provincia de Camagüey, informa desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán.
Bueno, en este día lo que llevamos de corriente solamente es 4 horas. El resto ha sido apagón.
En Santa Clara están enfrentando continuos cortes del servicio, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es demasiado ya, el reparto Virginia ese, ¿no? ¿Qué corriente? Eso es increíble, la cantidad de equipos que hay quemado y la dirección de la empresa eléctrica de Santa Clara que dice que no es culpa de ellos y la desesperación es grande.
Y desde Jovellanos se mataron. Ania Zamora Carmenate describe la situación con el fluido eléctrico.
En el día de ayer estuvimos el día entero hasta las 10 de la noche sin electricidad. Continúan los apagones, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos movemos a Perú. La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por liderar una supuesta organización criminal, así por tráfico de influencia, complicidad en presunto asunto de fraude. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio para contarles un poco la situación que vive Venezuela, analizada desde distintas ópticas. Tengo desde Venezuela al profesor universitario y abogado Pablo Aure, y también desde Chile a un chileno, analista político, escritor, pero quien conoce de cerca porque vivió muchos años en Venezuela, a Juan Leguendé. Pero quiero comenzar contigo, Pablo, porque estás muy cerca de esta tragedia en la que se ha sumido Venezuela una tras otra, después de las lluvias intensas. El paso del fenómeno La Niña ha dejado una cantidad de muertos que llegan ya, según la dictadura de Maduro, a al menos 46, con un pocotón de pobre gente desaparecida. Incluso sigue la búsqueda de al menos 20 niños que estaban celebrando supuestamente un cumpleaños en Las Tejerías, en esa zona. Les recuerdo que pueden ver nuestros reportajes, el de ayer lunes, ayer martes, y el de hoy miércoles, con una información completa y los testimonios de esa gente que lo ha perdido todo. Pablo, ¿qué me dices desde Venezuela?
Por supuesto, la situación aquí es muy triste, muy lamentable acá en el país, y bueno, por lo que viene ocurriendo no solamente en Las Tejerías, sino en varias partes, en varias localidades, en varios estados, ha habido problemas de inundación, familias que lo han perdido todo en el sur de Venezuela, pero acá mismo en Tejería, bueno, esto fue, Tejería parece que estuviera marcada por, no sé, algo allí. Recuerda hace varios años, no sé, más de 20 años, cuando hubo la tragedia allá en Tejería con cuando se estaba cortando por allí por el pavimento y hubo una explosión de una cuestión de gas. Okay, hay una tragedia inmensa. Ahora esta tragedia con las lluvias. Ahora te digo algo, Alejandro, yo creo que aquí, por supuesto, gran parte o la mayor parte de la responsabilidad la debe tener el gobierno. Gobierno que no supervisa, que no ve, no advierte el peligro que le acecha a quien pueda construir una vivienda, si eso se le pudiera llamar vivienda, un rancho a la orilla de una quebrada. Luego ese gobierno no hace dragados a las orillas. Cuando no hace dragado, imagínate, cualquier basura, cualquier colchón que botan por allí, por falta de educación también y de cultura aquí en el país, se producen estas grandes tragedias. Por supuesto, es mucha negligencia, lamentablemente hay que decirlo, negligencia de quienes construyeron esos techos o esos ranchos o esas viviendas a la orilla de una quebrada, de un río, a sabiendas que cuando los ríos crecen, pues buscan sus cauces naturales y se desbordan. Y eso fue lo que ocurrió en las Tejerías. Ahora, ¿qué podemos hacer en este momento? Por supuesto, lo de las responsabilidades, analizar quiénes tienen las culpas o no, asignar, eso es después. En este momento tenemos que evocarnos todos como un solo cuerpo, okay, aquí sin distingo de ideología, de colores, de gobierno y de oposición, y sacar lo mejor que tienen los ciudadanos venezolanos, que es la solidaridad, bueno, la colaboración, ese espíritu de ayuda. Eso es lo que tenemos que sacar, y por supuesto elevar nuestras plegarias por el eterno descanso de quienes fallecieron y por el consuelo, por supuesto, de las víctimas sobrevivientes.
Y coincido contigo que hay que ser solidarios, desafortunadamente, este tipo de regímenes, porque ya ha habido denuncias de que el régimen de Maduro incluso está impidiendo el paso de nativos en Las Tejerías. Ya ocurrió en la tragedia del 99, y ojalá que el régimen realmente, que anunció que había mandado a gente de distintos despachos a rescatar, porque hay todavía personas hundidas, pues tuviera esa misma mano en el corazón. Paso para que me dé su lectura con Juan Leguendé. Yo siempre te pregunto si Leguendé, mejor dicho, Donoso, ingeniero comercial, empresario, escritor y un gran analista político. Esta tragedia, tú estás oyendo lo que está diciendo Pablo Aure, profesor y abogado venezolano. Realmente el pueblo es solidario, pero los regímenes, con su inacción, porque desgobiernan a los países y la infraestructura se va quebrando, y al final pasa esto más repetido de lo que quisiéramos, ¿no, Juan?
Sí, exactamente. Alejandro, te saludo a ti. Un gran abrazo, saludo a Pablo y un cariñoso saludo también a todo el pueblo venezolano y a tu audiencia, ¿no? Mira, sí, tienes razón, cuando estos regímenes totalitarios que son ruinosos van destruyendo los países, la pobreza llega por todos lados y los sectores más vulnerables son aquellos que sufren, indudablemente, la élite no sufre, y especialmente la élite política, la nueva élite de los boliburgueses. Ellos viven en sus palacios, ¿no es cierto?, alejados, y ni siquiera pisan las calles de Venezuela, pero siempre lo que se produce, tal como tú decías, es que la infraestructura se empieza a debilitar, se empieza a perder, y basta ver la situación que hay en Cuba y el proceso que tiene Venezuela, de que todo se transforma en un museo mal tenido que se derrumba entero, toda la infraestructura no se arregla, no se repara, y ciertamente este tipo de regímenes no le importa el pueblo. Si ellos hablan de derechos humanos, pero los derechos humanos no son para el pueblo. Lo estamos viendo también en Chile. Digamos, estamos a mucha distancia, pero a mí me duele mucho el corazón, Alejandro y Pablo, de escuchar estas tragedias, porque, digamos, una cosa es que hay fenómenos naturales, ¿no es cierto? Huracanes, qué sé yo, inundaciones, que no son, son imposibles de evitar. Pero si uno puede prever estas situaciones y puede evitar las consecuencias, y lo terrible es que, y como le va a pasar aquí, lo que queda destruido nunca más es reparado. Mira tú, Cuba, que tú puedes ver el registro de todos los huracanes, nunca se ha reparado nada. Compáralo con Estados Unidos, donde hay un huracán, al año está todo nuevo de vuelta, ¿no es cierto? Es muy terrible y mi oración está con esa gente, Alejandro.
Así es. Pero fíjate que Chile y Venezuela comparten un mismo sentimiento ahora de lo que es la tragedia venezolana. Pablo, centenares han huido de esta tragedia, de esto no encontrar un futuro cercano, de no tener esperanza de ver la reconstrucción del país que tuvimos, imperfecto, pero que tuvimos con oportunidades para prácticamente todos. Siempre hay quien no la tenía y no se le ofrecía. Por eso es que hablamos de gobiernos imperfectos y democracias perfectibles. Pero muchos se han ido a Chile y se siguen yendo. Pablo, la gente se sigue yendo por la selva del Darién, se sigue yendo caminando de cualquier manera por Sudamérica.
Sí, yo tengo una hermana que vive en Chile y su esposo y unos sobrinos son médicos. Están allá, pero por supuesto, muchos no han tenido la misma suerte que ellos, ¿no? Muchos se han ido caminando, llegando hasta allá, buscando un futuro distinto al que ellos se imaginan pueden tener aquí en el país. Mira, de verdad que, bueno, primero uno tiene que agradecer la solidaridad de aquellos países que han cobijado a nuestros compatriotas en distintas partes del mundo. Pero yo los invito a esos que han migrado a seguir pensando en Venezuela. Yo los invito a seguir teniendo esperanza en Venezuela. Y la esperanza la tenemos que trabajar, la fe la tenemos que alimentar también. Y cómo dirían ustedes, cómo podemos alimentar la esperanza, haciendo lo humanamente posible, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, Alejandro, que tú ahorita estuvimos conversando, que tú de repente en algunas situaciones eres pesimista y esto, no, vamos a apartarnos, vamos a sacudirnos, aunque nos golpee la realidad, ¿okay? Muy duro. No podemos perder jamás el ánimo, el optimismo y la esperanza de cambiar esto. Quizás esta tragedia, o quizás no, siempre las tragedias, los momentos dolorosos, como lo habló el amigo, producido por desastres naturales, que esto fue un desastre natural que se ha podido aminorar o achicar las secuelas de este desastre natural. Si hubiese habido mayor conciencia tanto de los que construyeron esas viviendas como los encargados de supervisar esos espacios. A pesar de que estamos atravesando por un desastre natural con decenas de víctimas, yo creo que esto pudiera inclusive unir un poco más ese espíritu de solidario de nosotros los venezolanos, porque hay que ser el demonio, de verdad, el demonio, el diablo, y yo sé que aquí en el gobierno hay mucha gente que tiene eso, cumple con esos rituales o con esas características, pero la mayoría del pueblo venezolano es bueno y es solidario. Y yo creo que este tipo de cosas malas que pueden ocurrir de allí pueden suceder o pueden emerger, bueno, una especie de solidaridad, una especie
de unidad, una unidad que vaya más allá de las diferencias en estas cuestiones, que si campañas políticas o no. Y yo creo que a partir de allí, Alejandro, digo yo, por decirte en este momento que estamos atravesando por esta tragedia de Tejería, pueden ir encaminándose el rumbo o tomar el rumbo que debemos tomar los venezolanos. Yo sí creo, de verdad, yo no es que creo, estoy convencido de que aquí Venezuela tendremos algunos cambios, no sé cuándo, pero más pronto de lo que nos podamos imaginar. Yo sí lo siento, porque todo conduce hacia ello. Tú me dirás, ¿qué está conduciendo hacia ello? Bueno, algunos movimientos que uno puede estar viendo en el panorama internacional, la decisión ayer de haber excluido a Venezuela de la Comisión de los Derechos Humanos, que estamos a punto de que el fiscal ante la Corte Penal Internacional pueda solicitar ante la Corte de Cuestiones Previas preliminares el enjuiciamiento o la investigación por los sucesos acaecidos acá durante los encarcelamientos o las protestas acá contra Maduro. Estas mismas liberaciones o cánceres, que muchos lo ven como, conchale, como un retroceso de los sobrinos de la pareja presidencial aquí en Venezuela, o la pareja dictatorial, para no herir susceptibilidades, porque hay uno que se pone bravo si se le dice presidente, si se le dice gobierno. Bueno, la pareja que está detentando el poder aquí en Venezuela, la liberación de estos sobrinos, y a cambio de siete ejecutivos que de verdad que poco representaban para acá, para Venezuela, y poco se hablaba de ellos. Yo te aseguro que tampoco se sean demasiado importantes para los Estados Unidos. Quiere decir que ese canje obedece más que una liberación de presos de guerra o de prisioneros de guerra o prisioneros políticos.
Rehenes.
Obedece a una mega negociación que quizás nosotros en este momento no logremos descifrar, pero algo se está tramando en el mundo.
Bueno, yo voy a tratar de contagiarme, yo voy a tratar de contagiarme con ese optimismo tuyo, pero y con los elementos que has analizado. Por cierto, Juan Legüede está en Chile. Ingeniero, además empresario, con familia, parte de su familia es venezolana, nació en Venezuela. Pablo hablaba de algo importante, que fue un revés que ha sufrido el régimen el día de ayer, cuando Chile y Costa Rica fueron elegidos como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es tu impresión sobre este tema?
Mira, yo también sufro de una dosis de pesimismo en esto, Alejandro. Naturalmente que es un buen signo, es un buen comienzo, yo digo, o una parte de un comienzo que saquen a la representación de Venezuela, digamos, de la dictadura, porque esto no es de Venezuela, es de la dictadura venezolana, en un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que realmente es como una afrenta, ¿no es cierto?, al mundo y a los ciudadanos del mundo. Porque si hay un lugar donde se han y se siguen atentando contra los derechos humanos y los derechos, digamos, individuales, garantías individuales más mínimas de los ciudadanos, es en Venezuela. Eso es importante. Ahora, yo tengo en particular un concepto muy malo, muy mala opinión de todo lo que es la ONU. Creo que es un organismo donde se llena de políticos zurdos, de izquierda, fracasados en todo el mundo, se autoeligen y se han elegido como los grandes rectores de Occidente, incluso digamos, han implantado una agenda que no es negociable, que es la Agenda 2030, donde en el fondo eso lleva a una forma de poderío global, ¿no es cierto?, en manos de los grandes políticos, los grandes empresarios, ¿no es cierto?, y los grandes intereses. Entonces, yo en particular tengo un profundo desprecio por Naciones Unidas y creo que en particular, te lo voy a resumir, yo creo que Chile solamente logrará el progreso y lograremos las libertades garantizadas del futuro cuando nos desafiliemos de Naciones Unidas en cuanto a lo que respecta a su influencia en Chile. Ahora, es un lindo gesto, Venezuela no merece estar pontificando sobre derechos humanos, la dictadura venezolana debería estar todos encarcelados, entonces es un buen gesto, pero es insuficiente ciertamente.
Bueno, Pablo, te pregunto a ti ahora sobre esa descripción que hace Juan Legüe de la Organización de Naciones Unidas. Lo mismo opina una gran mayoría con el tema de la Organización de Estados Americanos, organismos que han estado presentes en las crisis de muchos de nuestros países, en particular también de Venezuela, y no logran nada. ¿Cuál es tu opinión? Veo que eres bastante optimista y lo celebro y además lo tengo que respetar. La confianza también de un cambio, que apuestas a que un régimen cambie a pesar de los 22 años que tenemos de destrucción que obligan a, y han obligado a la crisis migratoria más grande que ha vivido este hemisferio en los últimos tiempos. Pero quería preguntarte sobre tu parecer en torno a estos organismos multilaterales que tanto o juegan un papel importante en las decisiones políticas de la región.
Sí, bueno, esos son organismos políticos que no ahora, sino hace rato, lo he venido catalogando exactamente igual, con poca confianza o absoluto desprecio contra ellos, pero este es un club de amigos, de intereses, y pudiera ser que en este momento le interese es que haya un cambio en Venezuela, ¿okay? Para, de cierta manera, poder subsistir otros países gobernados por los zurdos, como lo denominó. Yo no es que le tenga confianza a ellos porque sean románticos o porque sean de verdad que cumplan con su postulado, que era garantizar los dos, tanto de la ONU como de la OEA, es garantizar la democracia y los derechos humanos. Eso es mentira, ¿okay? Eso es garantizar los intereses de los países o los gobiernos dominantes en un momento determinado. Que los zurdos están avanzando muchísimo, tendríamos también que nosotros que examinarnos qué estamos haciendo nosotros, los que nos oponemos a los zurdos, ¿okay? Que no hemos evitado que en todos estos países sigan avanzando. Pero así como han seguido avanzando, han habido como retrocesos en algunos o concesiones en algunas partes del mundo. Y eso precisamente, ¿quién nos dice a nosotros que no exista una negociación que obedezca a los intereses de los países que están en este momento sentados en un sillón, tanto en la ONU como en la OEA, que pudieran inclusive no serle tan beneficioso para sus intereses un aliado como Nicolás Maduro? Porque ahorita, o sea, ahorita Venezuela, Venezuela ahorita es como pérdida. Ahorita la gente se quiere, o sea, los gobernantes, bueno, la campaña de Petro, aunque ahorita estén otra vez unidos, la campaña de Petro fue desligándose precisamente de Nicolás Maduro, porque representa a Nicolás Maduro un karma. Nicolás Maduro representa un lastre para muchos países, y de repente, uno no sabe las vueltas que da, pudiera estar en la negociación, ¿okay? Pues la exclusión o el apoyo, si no es directo, si es silencioso, de excluir o ver para a otro lado y dejar que depongan a Nicolás Maduro, bien sea por los vías democráticas o alguna presión internacional que también sigue siendo democrática, bueno, algún dictamen proveniente de la Corte Penal Internacional. Todo eso puede ocurrir. Todo eso puede ocurrir, inclusive que Nicolás Maduro con la pareja presidencial y otros capitostes del régimen se vayan, huyan de Venezuela, y bueno, y aquí que se produzca una especie de transición. Eso puede ocurrir. ¿O quién dijo que eso no puede ocurrir? Se le garantiza, inclusive, aunque con odio, con rabia, con lo que sea, se le garantiza cierta estabilidad a los que han, bueno, destruido Venezuela en las primeras de cambio, luego se irá contra ellos. Pero eso puede ocurrir. Aquí el mundo es pragmático. La política es pragmática. ¿Qué quieres tú a cambio de qué? Lo vimos con Estados Unidos al liberar a sus presos, aunque fue una decisión presidencial porque se produjo un indulto. Aquí en Venezuela fue mucho más descarado porque ni siquiera estaban sentenciados, sino estaban judicializados. Y supuestamente que primó allí una medida humanitaria que la contempla el Código Orgánico Procesal Penal, pero todo eso está en el tablero, quizás, o en algunas letras pequeñas que a lo mejor no logramos ver, pero yo sí la visualizo, o sea, que pudiera ocurrir ese tipo de hipótesis que te estoy exponiendo en este momento.
Por supuesto. Alejandro. Ahora, fíjate, hablando con Juan Legüedé, empresario, escritor chileno, y con Pablo Aure, que es nuestro invitado en Venezuela, profesor universitario y abogado. Juan, fíjate que el triunfo en Colombia de Gustavo Petro, a pesar del desligue aparente, entre comillas, que tiene de la parte más radical de Maduro y de lo que ha sido el chavismo por estas dos décadas, más de dos décadas, pero lo que sí es cierto es que hay un éxodo gigante de venezolanos que por lo menos en Chile está generando una gran presión. Vemos que hay un gobierno de Boric que también está aliado en esas izquierdas y a pesar de desligarse de algunos que otro punto, pues conforman en sus bases aliados. Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Entonces, este éxodo de venezolanos que no se detiene, pues a pesar de las mesas de trabajo que se han impulsado, incluso con la mediación de la iglesia para buscar soluciones, parece no detenerse. ¿Cómo va a afectar si la gente decide seguir creyendo que en Venezuela no se va a arreglar nada, que las elecciones con el dictador no van a arreglar nada y se siguen yendo? ¿Cómo va a ser o cómo lo ves tú en Chile la presencia de tantos venezolanos?
Esto tiene matices, Alejandro. Mira, a ver, vamos por partes. Hubo una primera, avalancha de ciudadanos venezolanos que llegaron hace, yo te diría, dos años hacia atrás, que fue y es ciertamente la mejor inmigración que ha tenido Chile desde principios del siglo XIX. ¿Y por qué es eso? Porque llegó lo más granado de la intelectualidad, de la inteligencia venezolana a Chile. Los grandes empresarios y la gente de la superélite, digamos, se fueron posiblemente a otros países, ¿no es cierto? Estados Unidos, Canadá, Europa, en fin. Ellos tienen un exilio de oro. Pero toda la gente que es la gente que hace los países, ¿no es cierto? Que va desde el científico hasta la persona que sabe trabajar el ladrillo y el cemento. Eso, que era algo tremendo, un patrimonio gigante de Venezuela, lo recibió Chile gratis. ¿Entiendes? Cada venezolano que venía traía un vale vista, un bank check, ¿no es cierto?, de, no sé, $500,000, un vendedor. Crear un ciudadano, educarlo, mantenerlo, darle medicina y alimentarlo para que llegue a los 35 años con una experiencia para que pueda producir, vale la fortuna en cualquier parte del mundo.
Mira, entonces, Juan, te pido que resumas esto en 45 segundos, que se fue el tiempo.
Ok, por favor. Bueno, pero ahora está llegando muy gente, digamos, muy vulnerable, que llegan desnudos prácticamente, que no aportan al país y que viene mucha delincuencia que llega a las cárceles venezolanas. Esto nos ha hecho y nos seguirá haciendo mucho daño, Alejandro.
Bueno, y a toda la región. Y de esto seguiremos hablando. Se ha terminado el tiempo rapidísimo. Ha sido una excelente conversación. Un gran análisis tanto de Pablo Aure, profesor universitario y abogado desde Venezuela, y Juan Legüede, empresario, escritor y analista político desde Chile. Yo me despido. Gracias a todo el equipo, a Tony Simmons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción y este servidor. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad, a la misma hora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier